Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 27 de noviembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, en un día cargadito, por cierto. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
No vamos a tener nunca el justo medio de el número de cositas adecuado, ni muchas ni pocas. Son siempre o pocas o muchísimas.
Sí, la verdad que sí. Hay días que dices, nos cuesta, ¿no?, encontrar un tema interesante, un tema relevante, algo que pueda interesar a los oyentes. Y días que dices, a ver, ¿qué descarto? Porque es que no me entra todo en los 10 minutos de informativo. Lo que sí tenemos claro, Juanma, es que hoy vamos a hablar, nuestro tema de apertura tiene que ver con el Congreso de la Silver Economy. Ya es la séptima edición de este Congreso Internacional. De hecho, a esta hora se está inaugurando. Nos han estado atendiendo hace unos minutillos los principales organizadores, también algunos de los ponentes, y a esta hora está arrancando ya la presentación oficial en el Teatro Ramos Carrión de este Congreso, séptima edición Congreso Internacional Silver Economy, que se va a desarrollar durante las jornadas de jueves, viernes y sábado, y que cuenta con la presencia de honor de la reina Doña Sofía. Ya desde hace unos años también, hay que apuntarlo, que fue declarado como de interés sanitario por la Dirección General de Salud Pública, lo que siempre ayuda a atraer a muchos más profesionales, y de hecho este año bate el récord de congresistas. Se ha ampliado ampliamente, se ha superado ampliamente el número de inscritos de la edición anterior, pendientes de los números finales que nos lo dirán cuando acabe la cita. Y por ejemplo, tenemos a congresistas bien de manera directa aquí en Zamora o bien de manera online, de Portugal, de Italia, de Francia, de Bélgica, sí, de Emiratos Árabes, y también mucha gente de Iberoamérica, Juanma. Es un tema que también le interesa mucho a nuestros vecinos de Iberoamérica. México, Colombia, Brasil, Panamá están pendientes también de este congreso. Y bueno, la verdad que es un congreso con muchísimo pozo ya a nivel científico, a nivel técnico, a nivel profesional, y que también con la ayuda de la Fundación Caja Rural de Zamora, Juanma, ayuda a que haya más participantes, porque claro, los congresos están bien, pero si además de eso tú das incentivos económicos a profesionales que traigan comunicaciones, que traigan buenas prácticas, que traigan experiencias, que presenten proyectos y los ayudas económicamente a que, o los dotas económicamente a esos premios, se van a destinar más de 10.000 euros en premios a las mejores comunicaciones, pósters y buenas prácticas, pues todo eso hace que la gente venga, acuda, y es lo que ha ocurrido. Entonces estamos pendientes de este congreso, de esta Silver Economy, y cuando, bueno, se termine esta primera parte, lo comentaremos en el informativo.
Oye, Ángel, yo hago un apunte también. Esta tarde estaremos en esa jornada que celebra el Partido Socialista de Castilla y León, se titula Feminismo como Respuesta, y ya que va a estar, bueno, va a estar la ministra Narredondo, tal, pero ya que va a estar Carlos Martínez, el candidato a la presidencia de la Junta y secretario general del PSOE de Castilla y León, pues a ver si tenemos oportunidad de preguntarle. Pues hace allá por el mes de mayo, cuando dijo que el PSOE iba a dar batalla para recuperar las paradas del AVE suprimidas en Otero de Sanabria. Además, tengo una frase anotada, dijo: el de Vigo se puede poner como quiera. Veo posible generar un mapa del AVE diferente al que hay. Bueno, pues le vamos a preguntar, se conoce que se ha ido desinflando el globo, pero le vamos a preguntar a ver si tiene. Oye, a lo mejor nos dice, pues mira, sí, he hablado con ellos y les he puesto firmes y van a poner las paradas otra vez, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que comentan. Yo sé que es muy fácil hablar de primeras y luego pues se puede complicar la cosa, pero todo lo que sea que no responda, pues bien respondido está. Y también te cuento, Juanma, que lo comentaremos luego. Ha habido una rueda de prensa del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora. Hablan de la desigualdad que hay entre nuestra provincia y otras provincias de la comunidad, que hay una falta de acción y una gestión sanitaria alarmante. Y también hablan de unas listas de espera que no son reales, que por eso piden transparencia a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Sanidad, que informen realmente el tiempo de espera máxima para consulta de especialistas por especialidades y por pruebas, y también el tiempo de espera máximo que pasa desde que un paciente es derivado, digamos, por el médico de familia. Tú vas al médico de familia, te dice, mira, pues tienes que ir a este especialista, yo te derivo. Bueno, pues ¿qué tiempo pasa desde esa consulta hasta que realmente se pasa a la lista de espera quirúrgica?
Entonces, bueno, pues yo, Ángel, Yo la última vez que pedí para bueno, el médico de cabecera, como decíamos antes, ¿no? Pues estaba, estaba mal, tenía un soplo en el pecho, tal, bueno, lo típico, ¿no? Pedí y como me daban para 13 días después, dije, bueno, me da tiempo a recuperarme y a ponerme enfermo otra vez.
Claro. Entonces, ya no solamente es eso lo que se tarda en que te dé cita tu médico de familia, sino también lo que se tarda en... Desde que tu médico de familia te dice, oye, pues mira, sí, vamos a ver al traumatólogo porque eso que tienes ahí, esa bola que tienes ahí en el tobillo no es normal, vamos al trauma. Pues desde que te dice eso hasta que realmente entras en la lista de espera y demás, pues pasa también mucho tiempo. Y es lo que pide esta plataforma, el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, y luego también vamos a escuchar sus reivindicaciones en el informativo.
Yo reconozco que cuando es por mí, bueno, me da, bueno, relativamente igual. Pero cuando es por un ser querido, ya cambia la cosa, ¿verdad?
No, hombre, claro,
ya,
claro.
Los niños y tal, ya entra otro tipo de sensación. Bueno, a ver, Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, algún intervalo de nubes bajas, las temperaturas con pocos cambios, ha habido heladas débiles generalizadas, en algún sitio moderadas en la zona de Sanabria. Vamos a alcanzar 11 grados en Zamora, 10 en Benavente, 11 en Toro, 10 en Pola de Sanabria. Ahora tenemos 6 grados en Zamora capital, con vientos variables, flojos en general. Mañana la mínima, la máxima sube un grado, pero baja la mínima, un grado bajo cero. El fin de semana vamos a andar, bueno, 12 de máxima, 12-11, y las mínimas no van a subir de 2. El lunes vuelve a bajar a 1. Bueno, vamos a estar así el, por lo menos hasta mediados de la próxima semana. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tenemos tiempo de tertulia. Vamos a analizar cómo le marcha nuestro deporte en clave de opinión con nuestro despotrique habitual de los jueves. Es verdad que venimos, Juanma, de una victoria este pasado fin de semana del Zamora en casa del Talavera, y eso siempre puede amansar un poco a las fieras, pero seguro que tenemos crítica ácida, como suele ser habitual en nuestra tertulia por parte de nuestros contertulios. No solamente para hablar del Zamora, de esa victoria ante el Talavera de la Reina y de esa, y esperemos que punto de inflexión después de esa primera historia de la era Oscar Cano, sino también del resto de deportes que están en marcha. Además, también estamos pendientes de otros asuntos, del CB Zamora, que tiene que este fin de semana descansar, pero bueno, pendientes de los chavales, jugadores que tienen que ir con las selecciones, porque hay ventanas FIBA, de un Club Deportivo Zamora que vuelve al trabajo después de un fin de semana de descanso, y también hablaremos de pádel, porque se ha presentado un torneo de pádel hoy en el Ayuntamiento de Zamora esta mañanita, y también hablaremos de ello a partir de las 3:25 en el programa de deportes. Así que bueno, como siempre, mucho deporte, mucha actualidad, y hoy también, como buen jueves, mucha opinión en el despotrique a partir de las 3:25 de la tarde.
Perfecto.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas a las 2:50?
Pues mira, hoy voy a charlar con el delegado de la Junta para hablar del tema del busil, de las tarjetas para viajar por la provincia, por Castilla y León, y bueno, charlaremos sobre ello. Después tenemos Juan Magro Seguro, que hablaré también de seguros. Tenemos el consultorio de Celia Miravalles, que como sabes es abogada y experta en derecho agrario, y que tenemos un correo electrónico, campocopezamora@gmail.com, para los oyentes que quieran hacerle consultas a Celia sobre el sector agrario, que tengan dudas. Así que a las 2:50, Juanma.
Perfecto.
Pues muy bien.
María José, un besico.
Venga, que te vaya bien. Un
hasta
beso,
luego.
Adiós.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues no lo he hecho yo adrede, pero la verdad es que casi día sí día también estamos hablando con nuestros parlamentarios. Hombre, por un lado dirás, qué pesado, siempre hablando de política y tal. Hombre, tampoco es así. Pero por otra parte, ha habido épocas en las que ya hace bastante tiempo, en las que, bueno, no les llamábamos porque no había mucho que decir. No había mucho que contar, pero es que se está haciendo mucho trabajo, muchas veces en la sombra, siempre en las tertulias de bar. Oye, es claro, es que los políticos, es que no sé qué. Bueno, hombre, pues hacen cosas. Y yo creo que en una provincia como Zamora, y estarás de acuerdo conmigo, aquí el que no llora no mama. Bueno, llorando ya mamamos poco, entonces imagínate si no lloramos. Entonces está bien, mira, ayer hablábamos con el senador y presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, que está ya cuando dice pregunta del senador, es de Zamora, y ya en el gobierno dirán, ya estamos otra vez. Bueno, pues está bien, que por lo menos digan, oye, que somos muy pesados porque estamos currando y queremos que nos devuelvan las cosas. Mira, esta tarde vamos a preguntar a Carlos Martínez, oye, al final, como decía antes, nada, has plantado batalla, ¿no? Has puesto firme a Óscar Puente, a Álvaro Fernández, les has puesto firmes a todos y nos van a devolver las dos paradas que nos quitaron. Estoy convencido de que va a ser así. Pero tenemos temas que hay que explicarlos porque no siempre son fáciles de entender. El Partido Popular, bueno, ayer en la Cámara Alta, en el Senado, se ha aprobado lo que llaman la ley Feijóo. Quiero que nos expliquen de qué va este tema porque es importante. Fernando Martínez Maillo, senador del Partido Popular por Zamora, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenos días.
Para que luego digan que no curráis, ¿eh?
Bueno, no sé, el Senado es una cámara que ahora mismo está con mucha actividad porque el Congreso lamentablemente está bastante secuestrado por el Partido Socialista porque no, en fin, como no hay actividad, no tiene mayoría, sí hay actividad de control, pero hay menos actividad legislativa, ¿no?, que la que debería de haber. En condiciones normales por la ausencia de mayoría, ¿para qué vamos a arriesgar a aprobarlo?
Claro.
No lo aprobamos.
Oye, Fernando, así, al margen del tema este, pero tú que sabes de esto, oye, he perdido la cuenta, ¿cuántos decretos ley ha habido en de la pandemia para acá? ¿Cuántos? Yo he perdido la cuenta.
Yo no. Sí, lo que hay que apuntar son los que no han salido, que luego hay que convalidarlos en el Congreso y luego no son convalidados. Y en el Senado hemos aprobado 36 leyes, más que las que ha aprobado el Congreso, que luego son remitidas al Congreso, que muchas veces la presidenta del Congreso los deja metido en un cajón con prórrogas ficticias de enmiendas, ¿no? Pero que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Aquí el problema es que tenemos un gobierno que no tiene presupuesto, toda la legislatura, que no los presenta, el techo de gasto tampoco lo va a poder aprobar. Y entonces está en el gobierno, pero no gobierna. ¿Te acuerdas de las
críticas cuando se renovaron, se repitieron los presupuestos de Montoro? Parece que fue ayer, ¿eh?
Bueno, pero es que incluso recuerdo las palabras de Pedro Sánchez cuando dijo que un país sin presupuestos es como un coche sin gasolina. No sé si estaba refiriéndose al Peugeot.
Un Peugeot, no. Dices. Sin gasolina, ¿no?
Claro, pero es que hay cualquier hecho actual contradice las palabras pasadas de señor Sánchez. Siempre hay un hecho.
Bueno, a mí me recarga las pilas lo de ironizar un poco porque es lo que nos queda. Pero, oye, a ver si nos puede resumir y que lo entendamos. ¿Qué es la ley Feijóo?
Bueno, hay varias leyes Feijóo. La que aprobamos ayer, pues, a ver, es que más tiene mucha actualidad. No sé si recuerdas el tema del caserío, donde hubo un pacto que se ha publicado entre Otegi y Sánchez, que se reunieron, ¿no? Que fue el ocasionante de la moción de censura del acuerdo de Bildu con el Partido Socialista, ¿no? Esto se ha publicado en estos días precedentes, por el cual, aunque lo niegan, ¿no? Basta que lo niegue Sánchez para pensar que es cierto, ¿no? Pero ese encuentro se produjo y ahí hubo un pacto que consiste presos en la calle a cambio de moción de censura y el apoyo de Bildu al gobierno. Y así en ese momento no era gobierno todavía, era la moción de censura del 18. Bueno, pues a partir de ese momento todo el mundo tiene que saber que de los 300 presos de que había en prisiones españolas pasaron todos al País Vasco a partir del año 2021 y prácticamente solo quedan ya 47 presos en prisión. El resto están en libertad. ¿Por qué? Por lo que se llaman las progresiones de grado. Pasando el primer grado, que es un grado muy cerrado, el grado segundo, que es el grado ordinario, el grado tercero, semilibertad. Pues todos ellos han pasado al tercer grado prácticamente sin pedir perdón a las víctimas, sin arrepentirse y, lo que es peor, sin colaboración con la justicia. Entonces, lo que queremos es revertir esa situación y que sea más estricto para el caso de delitos de terrorismo, en fin, pues el poder progresar de los grados, que no es otra cosa más que evitar que haya pues una escarcelación de presos de ETA, que es lo que se está produciendo en estos momentos, producto de un pacto político, que esto es importante, que es la necesidad de primero de la moción de censura del 18 y ahora de los gobiernos, porque no hay mayor aliado que tiene Sánchez ahora que Bildu. No existe. Bildu traga con todo con tal de que los presos salgan a la calle. Quedan 47.
Mira, yo hablaba no hace mucho con un homólogo tuyo. Y me decía, procuro tener la mente abierta y creo en esto del relativismo cultural, que lo que yo pienso no tiene por qué ser lo bueno, y cambio constantemente cosas que me dicen que están mal y que veo que es verdad que tengo yo mal, ¿no? Y me decía, es que Bildu ya no es, claro, es que no es lo mismo que Herri Batasuna y tal. Y, bueno, me lo razonaba, me decía que había gente cabal y maja en ese partido, y yo le decía, mira, lo que pasa es que la vida está hecha de pequeños detalles. Y un pequeño detalle que es enorme, que es... yo no he visto a nadie diciendo, oye, disculpadnos, estamos desolados por haber estado donde estuvimos, haber consentido lo que consentimos, haber vuelto la cara cuando se asesinaba gente. A mí me falta ese detalle. Entonces, mientras tanto, yo creo que es comprensible que yo tenga cierto resquemor, ¿no?
Mira, es la clave, ¿no? Porque yo creo que la democracia española ha sido muy generosa con Bildu, con el entorno, muy generosa. Le permite presentarse a las elecciones. En la ley de partidos políticos se exige que un partido político es legal siempre y cuando no utilice la violencia. Pero no se exige que la condene. Eso es muy importante. Sí. Entonces, Bildu no condena la violencia de ETA. Y esta es la clave. Y ese es un límite que los demócratas, por lo menos yo tengo. Es que yo comparto todos los días con María Mar Blanco, la hermana de Mar Blanco, aquí en el Congreso y en el Senado.
Sí, sí.
Estoy todos los días con ella y como con ella, y yo sé el sufrimiento que ha habido de toda esa familia y de otros muchos, no solo del PP, también del PSOE y de otros partidos. O sea, esto no es solo y periodistas, y jueces, y policías, y guardias civiles, y funcionarios de prisiones. Y claro, tener que escuchar determinadas, hablar a Bildu de derechos humanos, de libertades. Y es yo ayer que... le pregunté, ¿por qué no condenan el terrorismo de ETA?
Es que yo,
y mientras,
mira,
no
incongruencias...
produzca, mientras ese recorrido no hagan, pues realmente es muy, muy complicado. Y esto es con los que está pactando el PSOE, que esta es la clave, ¿eh?
Es que esto trasciende las ideologías. Es como si yo te digo, Fernando, tienes que perder unos kilos, y me dirás tú, hombre, que me lo digas tú, Juanma. Es decir, pero bueno, esto es una broma, ¿no? Aquí estamos hablando de vidas y familias rotas, y tú y yo, y toda la gente de nuestra generación y de otras generaciones, crecimos mirando, escuchando los informativos en la radio y viendo la tele, intentando, viendo a la madre de Irene Villa intentando levantarse. Yo eso no lo puedo olvidar ni lo olvidaré nunca. Entonces, que nadie diga que yo soy vengativo o rencoroso, pero es que lo tengo metido en el tuétano.
Hay 300 asesinatos pendientes de resolver todavía.
Es que...
Y entonces, esa gente que tiene, en fin, esas familias que no saben todavía quién ha matado, ni a su hermano, a su marido, a su mujer, al policía, a guardia civil, pues yo creo que tienen derecho. Y todos esos presos que están saliendo en libertad, todos ellos lo saben. Fueron sus compañeros de armas. Y podían colaborar. Y le pedimos eso. Oiga, antes de conseguir la libertad, colaboren. Colaboren con la justicia. Díganos quiénes eran. Y ahí es donde falla, en la condena y en la colaboración.
Sí, que no haya impunidad. Pues bueno, a mí me parece bien.
No pide,
seguramente todo
no
es imperfecto,
venganza, ¿eh?
Pero yo prefiero eso a mirar hacia otro lado. O a decir, vaya, no me acuerdo. Tú tienes mejor memoria que yo. Fernando Martínez Maillo, senador del Partido Popular por Zamora, gracias por contarnos. Yo creo que es importante esta ley. y bueno, pues representando lo mejor que podéis ahí, que es que andamos caninos, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Es que es verdad que tenemos que lloriquear mucho y ser muy firmes. Y bueno, a mí me parece bien que nuestros parlamentarios hagan cosas, ¿eh? Hemos empezado muy serios el programa, que, oye, la ocasión lo merecía, desde luego. Vamos a, bueno, hablar de un tema divulgativo, amable, que nos viene bien. Monferracín nos acogerá el próximo domingo, a ver si lo pronuncio bien, el próximo domingo, el primer torneo del circuito zamorano que organiza el Club Deportivo Ajedrez Zamora. Vamos a escuchar a la técnica de comunicación de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, al diputado provincial de Juventud y Deporte, Juan del Canto, a la concejala de Bibliotecas, Barrios, Padrón y Consumo del Ayuntamiento de Zamora, Inmaculada Lucas, y al presidente del Club Deportivo Ajedrez Zamora, Joaquín Anatol. I thought that we had something
good in our hands. In a minute it just slipped away. Presentamos este circuito de ajedrez que dará comienzo este domingo en la localidad de Monferracinos, gracias al Club Deportivo Federado Ajedrez Zamora por contar con nosotros una temporada más, ¿no? Y nos gusta especialmente este circuito porque va a pasar por toda la provincia, ¿no? Va a llegar a todas las comarcas, va a tener esos partidos en cada una de las localidades que podéis ver en el cartel. Y estamos encantados de que el ajedrez se abra a la provincia, se abran nuevas localidades, y que encantados de formar parte de este circuito, así como de otras competiciones que se van realizando durante todo el año. Próximamente también os daremos más información sobre las mismas. Y como decía antes, pues encantados de seguir formando parte de un deporte que cada día tiene más seguidores en nuestra provincia. Gracias al Club Deportivo Zamora Ajedrez se sigue fomentando con circuitos como el que hoy presentamos y con otras actividades que consideramos que es muy importante para que no se pierda la afición, para que también los más pequeños sepan de este deporte, de esta actividad, y que la comiencen a practicar, y también sean pues, las nuevas generaciones las que continúen con este deporte, ¿no? Así que gracias al club por el esfuerzo, el trabajo y el compromiso con nuestra provincia, por seguir fomentando este tipo de actividades, y gracias también a las instituciones que nos acompañan, gracias al Ayuntamiento, a la Diputación y al resto de colaboradores que podéis ver en el cartel, que se suman también a este circuito que dará comienzo, como decía antes, este domingo en Monferracinos, y que durante todo el curso, durante toda la temporada 25-26, recorrerá toda la provincia, llevando pues el ajedrez a todas las localidades de Zamora. Call me when you all fucked up, my lover, I'll be there to leak your tears.
Desde Diputación solo decir que agradecer al club por organizarlo. Desde Diputación ya hemos hecho torneos de este estilo en la provincia, pero de manera virtual. Yo creo que va a ser la primera vez que se haga de manera física con los distintos pueblos, tocando un poco todas las comarcas. Desear que sea un éxito, que participe la gente, y animar al club en que siga participando y de mover este deporte como es el ajedrez entre los más jóvenes. Y sin más, que saben que cuentan con el apoyo de la Diputación, y agradecimientos a Ayuntamiento y Caja Rural por la colaboración.
Pues desde el Ayuntamiento también dar las gracias a Caja Rural, a la Diputación, a la Organización de Ajedrecistas, por este circuito y por incluirnos dentro del propio circuito. Y bueno, desde el Ayuntamiento siempre apoyamos el deporte, cualquier tipo de deporte, porque esto parece que, al no ser un deporte físico, al no ser un deporte realmente mental, pues se le tiene en otro ámbito, parece que no cuenta como deporte, y realmente creo que es muy importante promocionar y fomentar este tipo de actividades, no solamente ya de una física, sino este tipo de actividades que y abierto a los jóvenes y a ver si es posible que desde pequeños, desde la infancia, se intenten pues inmiscuirse en este tipo de actividad. I guess there's just no place to be. Did you
waste your time? Or did I just give you all of my... Yo quiero también pues reiterarle el agradecimiento a las grandes instituciones zamoranas, Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, porque sin ellos pues obviamente esto no sería posible, o por lo menos sería muy muy difícil. Luego también quiero agradecer pues al resto de patrocinadores, pequeñas empresas que también de cierta manera pues apoyan este deporte, que nos ayudan muchísimo. Bueno, de este circuito lo que quiero destacar principalmente es que hemos cambiado un poco el chip de lo que veníamos haciendo, porque sí que es verdad que recientemente pues hemos impulsado bastante este deporte en Zamora Ciudad, pero ya este año empezamos a tocar pues diferentes localidades con pequeños torneos, actividades, y vimos una respuesta muy positiva. Con lo cual este año dijimos, bueno, si hay mucha gente fuera de Zamora Ciudad que quiere jugar al ajedrez, pues vamos a nosotros llevarles el ajedrez allí, vamos a facilitárselo, porque es muy difícil que ellos vengan a Zamora. Con lo cual contactamos con varios ayuntamientos, no solo los que salen en el cartel, sino con otros, y bueno, al final los que nos dieron pues el ok para participar en el circuito, pues se han plasmado dentro del circuito y dentro del cartel. Esperamos que para otros años, o bueno, este mismo año, se puedan seguir incorporando municipios, porque la convocatoria está abierta. Al final, bueno, yo creo que es una actividad que pone de manifiesto la lucha de ajedrez tanto en Zamora como en la provincia, y que creemos que va a tener mucho éxito. Como ha dicho Laura, empezamos este domingo en Monfarracinos y a continuación haremos uno en Navidad también aquí en Zamora. Y luego ya a partir de 2026... pues iremos por los diferentes municipios. También que dentro de Zamora pues estará el torneo de San Pedro, que el año pasado tuvo muy buena acogida y que queremos apostar por él para que sea ya un fijo dentro de, bueno, pues dentro de las fiestas de San Pedro, y que vaya cogiendo fama y que cada vez acuda más gente. Dentro del circuito, bueno, vamos a tocar diferentes ritmos. En el ajedrez pues hay ritmos rápidos, ritmos clásicos, ritmos bala. Pues vamos a intentar que sea un mix para que pues todos los jugadores puedan probar los diferentes estilos. En cuanto al sistema de puntuación, pues se va a puntuar dependiendo del número de puntos y del número de rondas del circuito. Haremos una especie de ratio, de manera que todos los jugadores puedan puntuar dentro del circuito. Así pues le damos continuidad, y ya asegurándote la participación, pues ya ganas algún punto seguro. Entonces, bueno, también con este sistema queremos enganchar a la gente. Pues, por ejemplo, si hacemos el de Villalpando y una persona ha sacado un buen resultado o algún punto, pues ya le picamos para que vaya al de Benavente o que vaya al de Tábara para seguir puntuando. De momento tenemos 35, lo acabamos de anunciar, y seguramente llegamos a 50, esperamos.
¿Qué día era Monfarracinos?
El domingo 30 a las 10, es única. Sí, de momento ojalá podamos hacer en algún momento alguna distinción de inferior, de categorías menores y tal. Eso sí, luego los premios hay tanto para categorías absolutas como para categorías pues, sub-16, 14, sub-12.
Tengo 25 años y me siguen llamando
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcasto. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Ay, el ajedrez, qué pena no tener cerebro suficiente para jugar con dignidad. Un día te cuento, así que tengamos tiempo, que ahora no me da, la tremenda humillación en que era jugar al ajedrez con un tío que era un fenómeno, que hace muchísimos años que no le veo. Pero vamos, yo creo que ahí aprendí a perder con dignidad, me parece a mí, creo. Pero vamos, el que pierde al ajedrez siempre es más tonto, lo siento, te pongas como te pongas. Y yo perdía siempre. Escuchas el Gran Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Pilar García de la Granja.